Gracias de antemano. Bueno, vamos a empezar la plática de hoy. Acabamos de pasar la noche de Shavuot, ¿no? Que dimos la clase pasada de Shavuot. ¿Qué tal la pasaron? ¿Bien? Y entonces, a mí se me ocurre que una vez que entendemos la clase Shavuot, que dijimos algo muy importante, a mí se me hace que es muy importante el concepto de dar lo mejor de sí, ¿no? O sea, que la Torah sea el instrumento que ocasione el motivo, ¿sí? O el ser yehudí nos dé la identidad, el ser judío nos dé la identidad o el motivo para dar lo mejor que uno tiene, ¿no? El bikurim que dijimos la clase pasada, que es el bikurim, es la primicia, ¿no? Entonces, una vez que ya hablamos eso a nivel filosófico, que vimos Moshe, que vimos todo lo que hablamos de por qué la Torah, etc., a mí me gustaría esta clase de destinarla a un poco darle contenido. ¿Qué es eso de dar lo mejor de ti? O sea, ¿qué es eso de en qué, cómo, cuándo, por qué? Incluso, ¿qué jurisprudencia hay en la Torah? O sea, ¿qué antecedentes tenemos en la Torah de gente que haya dado lo mejor de sí?
¿En qué casos?
¿Y qué es lo mejor de sí, no? ¿Qué es exactamente lo mejor de ti? Entonces, el primero, todos sabemos que el judaísmo pertenece a las religiones abrámicas, ¿no? Y entonces, bueno, pues somos la religión abrámica, y el primero que realmente tiene en su mano, ¿no?, la oportunidad de dar lo mejor de sí, ¿quién es? Abraham. Abraham, ¿no? Entonces todos venimos de Abraham. Y hay una pregunta: ¿por qué escogió Dios a Abraham? Es la primera pregunta que hay que hacer. ¿Por qué lo escogió a él? ¿Que no había otros hombres justos? ¿Que no había otros hombres sabios? ¿Que no había otros hombres filósofos? ¿Que no había otros hombres capaces? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué Abraham? Abraham tuvo el privilegio de ser el primer hombre monoteísta declarado, digamos, porque había muchos más monoteístas, pero no era declarado, ni se dedicó a hacer una filosofía o a un proselitismo monoteísta, ¿no? Entonces, vamos a ver que Dios no escogió a Abraham al principio, sino ¿quién escogió a quién? Abraham escogió a Dios, que es lo primero que hay que aclarar. O sea,
¿Abraham escogió a Dios?
Abraham escogió a Dios. Y aquí, este libro que vamos a leer ahorita, o sea, no, vamos a basarnos en este libro para la información que traje en esta clase, es que hay una analogía que hace, es como un palacio, que está el palacio ya, ¿no? Pero pues tú pasas por el palacio todos los días y nunca piensas que puedes entrar. Entonces ahí, ¿no?, vas y vienes, y a lo mejor camino a tu trabajo, a tu casa, pasas todos los días a él y nunca te dijiste, bueno, ¿y qué habrá dentro del palacio? Entonces es lo que pasó con Abraham. O sea, nadie se ponía a pensar cosas que Abraham se puso a pensar. Nadie imaginó cosas que Abraham imaginó, y entonces, a raíz de su capacidad filosófica, descifró a Dios, ¿no? O sea, eso es lo primero que sucedió. Ahora, ¿qué sucedió? La religión no solo es un aspecto interno, y ahí vamos a aprender algo muy importante. Lo primero que dice Abraham es, la religión no solo es un aspecto interno íntimo, ¿ok?, entre el hombre y Dios, sino es el papel que te hace jugar en la sociedad. ¿Qué quiere decir? Nosotros vemos como religión, no, pues ¿a quién sirves, ¿no? ¿Qué culto haces? Y el culto es una relación íntima entre el hombre y Dios. O sea, si tú rezas, por ejemplo, es una relación íntima entre tú y Dios. Si en los tiempos antiguos, si tú hacías un ritual, un sacrificio, vertías aceite en las piedras, incienso, acercabas ofrendas, era una relación íntima entre tú y el Creador, ¿no?, y tu Dios. Entonces, lo que dice la religión judía, lo que viene a decir Abraham en sus actos y en la narrativa bíblica, no es eso, no es eso, es lo contrario. Quiere decir, fíjense qué grueso. Por eso a veces la Torah nos dice, la Torah en una lectura es muy religiosa y en otra lectura, o sea, bajo otra óptica, es muy poco religiosa. O sea, la Torah es muy poco religiosa. Quitémosla como un instrumento puramente religioso, ¿sí? Y vamos a entender religión de verdad en su más extensa concepto de la palabra, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver, mira, por ejemplo. Entonces, el primer caso, ¿sí? Otra vez voy a repetir, la religión no es eso interno íntimo entre Dios y el hombre, sino es el papel que te hace jugar con la sociedad. O sea, la religión, ¿qué religión eres? ¿Ok? Pues, digamos, se puede definir a través de qué papel te hace jugar esa religión en la historia, en la sociedad, en tu entorno, en tu mundo, en tu así. Entonces, por ejemplo, somos yehudim, somos judíos, ¿ok? ¿Por qué? No porque rezamos en las mañanas. No, no por eso, porque ¿qué papel te hace jugar ser judío en tu vida cotidiana? Fíjense qué poderoso, o sea, ¿qué papel te hace jugar el ser judío en tu trabajo, en tu sociedad, en tu país, en tu comunidad? Sí, ¿qué papel, qué haces? ¿Qué estás haciendo realmente en la vida, ¿no? Exacto. Entonces, fíjense, El primer caso que corrobora es lo que estamos diciendo, hay un suceso muy interesante que dice así, dice, de repente está Abraham sentado en el monte, en su cabaña, ¿no? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Le acaban de hacer la circuncisión, está convaleciente, y entonces él está como ahí en el quejomayón con el calor del día, pero abre las carpas de su tienda, pues para que, yo siempre digo para que se ventile, primero que nada, pero vale. Por otro lado, para que recibir invitados, es algo simbólico, para recibir invitados, ¿no? Y entonces dice así, dice, Bayomer Adoní, Bayomer imna matzati hem beneja, imna ta'avot me'al avdeja. Este es un pasuj impresionante. Dice, Bayomer Adonai, perdón. Dice, disculpen, señores míos. ¿A quién está hablando? No, no. Está Abraham y ve tres personas caminando hacia él, ¿no? Entonces le dice, Bayomer Adonai. ¿Qué te pasó?
Perdón. A los ángeles.
Y le dice, Bayomer Adonai les dice, señores míos. Imnat matzati hem beneja, si es que causo gracia en sus ojos, al nata avod me al avdeja, no vayan a pasar sin pararse, ¿sí? En la casa de su siervo, ¿ok? Ahora fíjense quién es.
¿No lo conoce como ángel?
No, no, bueno, no, como personas, dice, veine shlosha anashim, ¿sí? O sea, ahí vienen tres personas, ¿no? Entonces, luego salieron que eran ángeles, ¿no? Pero bueno, lo que quiere decir esto es que, como, vean el lenguaje increíble de Abraham. Al nata avod me'al avdej. No vayan a pasar de largo sin parar, ¿sí?, en la casa de su siervo. ¿Quién es el siervo de quién? ¿Quién necesita a quién en este momento?
Ellos.
Prácticamente, ¿quién necesita? Ellos son tres hombres que van pasando por el desierto.
Ellos,
¿quién necesita a quién? El Señor está establecido,
sí,
tiene agua, tiene sombra, tiene alimento, ¿sí? Y ahora más con eso. ¿Sí? ¿Quién es el que necesita a quién? Entonces, primero que nada, son tres personas. No sabes si son ladrones, delincuentes, asesinos, pero ¿cómo les llama? Adonai, mis señores. O sea, eso es en el sentido de mis señores, les dice. ¿Ok? Y entonces dice Rashid, dice Masvir, Sheu mebakesh meakadosh baruhu leamtin. Entonces aquí esto lo puedes leer en dos circuitos. Fíjense qué interesante. Lo puedes leer en el texto como es, que le está hablando a las personas que vinieron, o lo puedes leer que a quién le está hablando Abraham.
A Dios
de verdad. Entonces dice, por cómo, y dice, Bayomer Adonai imna matzati hem beneja al tavor me'al avdeja. Lo que le está diciendo a Dios es, espérame tantito. Okay, espérame tantito. Okay, no te vayas a ir. Okay, entonces, ¿por qué? Porque fíjense lo que explica. Dice Azuxel Talgim, o sea, él estaba haciendo, dice Ramban, Nachmanides, dice, lo que estaba pasando con Abraham es que estaba, es muy famosa esta, es muy famosa esta, este Midrash, donde dice que él estaba en un trance de como en una especie de meditación con Dios, ¿ok? Y entonces, en ese momento que él está con Dios, en una especie de meditación, trance, lo que ustedes quieran, ve a estas tres personas llegando. Entonces le dice a Dios, hold, o sea, espérate, y voy a atender a estas tres personas, luego tú y yo seguimos, ¿no? Luego tú y yo seguimos con esto que tenemos. Y entonces, ¿qué pasa? Que él hace una transición, como le llama este Jonathan Sacks, hola, como le llama Jonathan Sacks, dice, hace una transición de lo que, de lo espiritual, ¿a qué?
A lo terrenal.
A lo social. O sea, fíjense qué bonito lo dice. Es una transición de trabajo espiritual a un trabajo social. ¿Ok? Fíjense, así de rápido nos lo está diciendo el texto, nos lo está diciendo el Rashi y nos lo está diciendo Nachmanides, ¿ok? Entonces es algo muy, muy bonito. Por ejemplo, dice, matará, ok. Y por eso hay un dicho muy famoso en los proverbios, en el Talmud, que dice, Gdolak ahnasat orhim, es más fuerte, más importante, ahnasat orhim, o sea, recibir invitados, mi yoter, mi kabbalat pnei shechina, que recibir la presencia de Dios. Hagan de cuenta que nosotros tuviéramos la manera de traer a Dios. O sea, eso es algo como conceptual, pero ¿para qué? Para darnos a entender que, de verdad, esta frase lo dice todo. Es mejor ahnasat orhim, o sea, recibir invitados en tu casa, que le kabel pnei shechina, que recibir la misma presencia de Dios. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. La transición de lo espiritual puramente espiritual a lo social. Ese es uno de los primeros cambios.
¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Una cosa así?
Pues sí, sí, pero ¿cómo? La pregunta es ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo lo amas? Entonces aquí estamos hablando de cosas prácticas que en la narrativa bíblica nos dicen que, rápido. Entonces aquí tenemos una de las formas donde Abraham nos dice cómo, ¿no? Luego tenemos, fíjense. Luego tenemos algo muy, muy, también muy, muy claro, que dice así, dice. Dvarim meforashim, ladat et Hashem, o sea, para conocer a Dios, algo que está muy claro, dice, Shilton sheyesh bo irat, Shilton sheyesh bo irat Elohim, mitnahel betzedek umishpat. Esto se puede hacer a nivel Prat y a nivel Klal. ¿Qué quiere decir? Todo esto de que estamos hablando de pasar de la transición espiritual a la transición social, puedes hacerlo en tu persona, pero también puede haber países que funcionen así o asado. O sea, quiere decir, se puede hacer a nivel individual o se puede hacer a nivel general. Entonces, fíjense lo que dice, está muy fuerte esta frase del Talmud. Shilton sheyesh bo irat Elohim, un gobierno que tenga temor de Dios, mitnahel bemetzedek ubemishpat. Quiere decir que se rige bajo la justicia y la ley. ¿Ok? Y viceversa, Shel Hamishpat Omer Shemakom Sheyesh Shchitut Ein Elohim. En un lugar donde hay alta corrupción, o corrupción dice aquí,
no hay
presencia de Dios. Fíjense que. No, ¿ven? No, pero vean, sí, ya se fue de México.
Cualquier similitud es mera coincidencia.
¿No está impresionante?
Sí.
Y de veras yo creo que no había esos casos tan graves como hoy, o sea, esto está escrito hace 2000 años, ¿no? Y ya tenían esa, ¿ok? Entonces, ok, ¿a qué vamos con esto?
¿Pero hay algún país que tenga eso? ¿Esa
pues
de
sí,
Dios?
Sí, mira, te puedo decir varios. Yo te diría Israel. Sí, te diría Israel.
Israel sí es.
Sí, sí, es por eso cuando tú dices, oye, religión, no religión, son religiosos, no religiosos, wow, o sea, yo te diría, un lugar donde el primer ministro está en la cárcel por $20,000 que tomó una comisión que se llevó de, o no, ni siquiera eso, o sea, hagan de cuenta, nada, de veras nada, y está en el bote, o el presidente está en el bote también por acoso sexual.
¿Sí?
El de Israel, presidente de Israel, el expresidente de Israel está metido en el bote por acoso sexual y lo hicieron, lo destituyeron. Entonces yo no lo que dicen, entonces Shilton, el gobierno no puede gobernar a los individuos, ¿estamos de acuerdo? Lo que puede hacer es poner ley y justicia. Entonces el lugar, entonces claro, entonces fíjate, es un lugar donde por cosas muy pequeñas, ¿sí?
Hasta el más importante.
Claro. Ojalá nosotros tuviéramos el 1% de esa, sí, claro, no impunidad.
Lo contrario, que hay fuero.
Impunidad. Fuero, ¿no? Hay fuero y hay impunidad.
Protegido.
Exactamente, ¿no?
Y entre más.
Miren, entre paréntesis, ¿saben por qué no cae el gobierno de Venezuela? ¿Saben por qué no cae?
La corrupción.
Porque están metidos en drogas y en lavado de dinero, entre otras miles de cosas. En el momento que dejan el gobierno, la DEA está encima de ellos. Entonces, en ese momento los cazan y en ese momento los llevan cadenas perpetuas a Estados Unidos. Entonces, no pueden dejar el gobierno. Ellos mismos no se dan para dejar el gobierno. Por eso no lo dejan y no lo van a dejar. La única manera que dejan el gobierno es que Estados Unidos haga una intervención militar como en Panamá. ¿Ya me entienden? O sea, son cosas que hay que entender. ¿Por qué? Porque todo está tan corrupto y hay impunidad. O sea, porque tú siendo gobernante, estás, y Israel no. Israel, fíjense, o sea, hay un sistema que está me'alan hashim, más allá de las personas. Y lo podemos constatar hoy en día, en esta década, con estos dos casos, ¿no? Otro caso muy importante es Noruega, por ejemplo. O sea, países de escandinavos, que donde el nivel de corrupción es de verdad muy, muy, muy bajo.
O sea, estás hablando que en Israel no es mínimo la corrupción.
Es mínima la corrupción. Puede haber corrupción entre personas y personas.
Pero no
es muy, muy escondido.
De verdad.
Y como que muy, muy, de veras, muy escondido. Lo que hay es protexia. La protexia es como, sí, te recomiendo. O sea, la recomendación es muy fuerte. O sea, haz de cuenta que un cuate, si tú encuentras las protecciones y las recomendaciones, pues puedes llegar muy, muy alto. Pero no en dinero, no en que te vayas a hacer una tranza, no es para nada.
Por la Torah.
O sea, yo les digo, mi hermano construye, Jacob, mi hermano es arquitecto, construye ahí. Y para recibir un uso de suelo, tú vas a ver las diferencias, te tardas 7 años. 7 años en recibir un uso de suelo.
En Israel.
En Israel, 7 wow. años. ¿Por qué? Porque no hay corrupción y primero tienen que ver si tu proyecto va, ¿no? Pero no va para pagar dinero, va a medio ambiente, colonos, energía, mecánica de suelos. Si tienes cuántas familias vas a meter, si hay para esas familias educación, si hay para esas familias salud, si hay para esas familias. Entonces, pasas por un proceso titánico de todo eso y dicen, sí, construye tu edificio.
Hasta en los territorios ocupados.
No sé. Yo creo que no.
Más rápido, ¿no?
Puede ser.
No sé, la verdad. No sé. Bueno.
Pero, sí.
Nada más para que entendamos eso, ¿no?
Llamarle equivocadamente territorios ocupados, pero no entremos en eso.
Hay algo también en construcción, ¿no? Que tu casa o tu propiedad deja de ser tuya X tiempo de haberla comprado, aunque sea tuya. Algo así.
No sé si a lo que tú decías.
¿Del Jovel?
O sea,
como del Jovel, ¿no?
Sí, es eso, ¿no?
Sí, no, pero no te pueden quitar tu casa.
No, no sé, eso no es con tu guía de Israel.
A lo mejor si no la usas, no sé de eso. Bueno, pero regresemos al tema. Entonces, fíjense esto. Les quiero contar de un inspirador que he hablado anteriormente en otras ocasiones, de Abraham Joshua Heschel. ¿No? Abraham Joshua Heschel, digamos, pues fue en su proporción y ¿no? en su tiempo, un Abraham vino también. ¿Por qué? Él salió de Alemania, no lo casaron los nazis, lo contrataron antes.
¿Cómo se llama?
Abraham Joshua Heschel, un rabino muy importante. Creo que he hablado últimamente mucho de él porque he leído mucho de él. Y entonces cada vez que leo más, me asombro de su aportación al judaísmo. Entonces lo que dice es así, dice, él se salva de la Shoah, se salva del holocausto por casualidad. Lo contratan antes en Londres y luego se va a Estados Unidos. Y entonces él dice así, dice, ya vi que cuál es lo que hizo el mundo con los judíos y con toda la gente que murió en el holocausto nazi. Entonces me doy cuenta que las religiones no están haciendo su trabajo. O sea, ninguna, ni nosotros, ni ninguna. Nadie está haciendo su trabajo. Entonces él dice, yo soy rabino, pero me voy a donar a las causas sociales. Entonces, porque si una religión no te arroja a una causa social, entonces, ¿de qué sirve la religión? Fíjense, es exactamente lo que hizo Abraham Avinu. Yo te voy a leer el texto de la Torah para que vean cómo es exactamente lo mismo que hizo Abraham. ¿Qué hizo Heschel? Se fue y se pegó con Martin Luther King y marchó en las calles de Washington, ¿no? Y se emparentó muchísimo con él. De hecho, Martin Luther King celebraba las Pascuas en la casa de Heschel, ¿no? El Pesaj, o sea, celebraba Pesaj en la casa de Heschel todos los años mientras duró, antes de que lo mataran. Y entonces, ¿qué pasa? Que porque era un símbolo de libertad, ¿no? Para Heschel,
claro.
Para Martin Luther King era un símbolo de libertad celebrar el Pesaj con Heschel, ¿no? Entonces, eso era un gran luchador, o sea, lo pongo como ejemplo contemporáneo para entender, ¿no? Por ejemplo, él marchó con los negros, y no nada más eso, sino luego se metió al movimiento de paz de Vietnam. O sea, todas las causas. Tú veías un rabino que hablaba de Torah, pero que aparte, en su día a día estaba metido en todas las causas que se podían hacer, ¿para qué? Para mejorar a la sociedad. Causas, luchas, cruzadas, ¿sí me entiendes? Entonces no se dedicaba al estudio y a ver si sí, si no, si la alajá, si se puede, no se puede, cuántos minutos, si no, cuántos gramos. No, o sea, eso, ya me entiendes, o sea, ¿qué es lo que él quería? Él dice, la religión no es para eso, la religión es para hacer la transición de lo espiritual a lo social, ¿ok? Es una transición muy importante, ¿ok? Entonces, ver la Torah con otros ojos, ¿ok? Y entonces, fíjense, ahora voy a pasar al texto. Dice, L. Abraham, este es Abraham. Kiyedativ, así dice Dios de Abraham. Lo voy a leer ahorita, está en el Génesis textualmente. Dice Dios, Kiyedativ leman asher yetzavet banav, porque sé de este hombre, de Abraham, leman asher yetzavet banav, porque va a enseñar a todos sus descendientes, beshamru et aderech Hashem, porque van a cuidar el camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? Tzedaká, la azot, tzedaká umishpat. ¿Qué es el camino de Dios? ¿El rezo? No. ¿Cuál es el camino de Dios?
Ayudar
al prójimo. Tzedaká
umishpat, la justicia y la ley. Fíjense esto, la justicia y la ley. Entonces, aquí lo dice el texto de la Torah. No trae letras chiquitas ni nada. A Torah, y berosh ubarrishona darhei Elohim. O sea, lo primero que es la Torah, lo primero, es muchas cosas, pero lo primero que es el camino de Dios. Lo juquei Elohim, no las leyes de Dios. ¿Me entienden o no? O sea, lo primero es que hay que entender el camino a donde Dios nos quiere llevar, a donde el camino donde tenemos que tomar para realmente. Exactamente. Y entonces voy a leer ahorita.
Eso
está en el pasuk de Génesis, Yud Het, Perek 18, o sea, en el capítulo 18, en el versículo 19. ¿Ok? Ahora, fíjense lo que dice Moreh Nebuchim. Ahorita les voy a leer un texto de Moreh Nebuchim, de Moshe Ben Maimón, de Maimónides, para que entiendan cómo dice y cómo acaba el libro del Moreh Nebuchim, que es el libro más, ya saben, más filósofo de todos. Ko Amar Hashem, Al Titalel Jajam Bejochmato, que no se enaltezca el sabio por su sabiduría. Ve Al Titalel Agibor Begiburato, que tampoco se enaltezca el fuerte por su poder. O el poderoso por su poder. Al Hitalel Ashir Beashro, que no se enaltezca tampoco el rico por su riqueza. Ki imbezot ithalel umitalel, que si alguien se quiere enaltecer, que se enaltezca de esto, de lo que voy a decir ahorita. Askel Beyado Aoti, que me conozca, alguien que me conozca a mí, hablando de Dios. Ki ani Adonai Ose Gesed, soy el que hace bondad. Mishpat Vetzdaka Baaretz, soy el que hace bondad, ley, ¿no? Ley y justicia en la tierra. Porque para eso llegué al mundo. Y eso nos está diciendo, ¿quién lo está diciendo? Irmiyahu, que era el profeta Irmiyahu. Y con eso acabó el Maimónides, el Moreh Nebuchim. ¿El Moreh Nebuchim es un libro de qué? Pura filosofía. Pura filosofía del más alto nivel, ya lo estudiamos. Pero fíjense cómo acaba.
Es que eso no lo
fíjense cómo acaba. Acaba diciendo no cosas de la filosofía, no acaba diciendo cosas de la impresionante, de, ya saben, de cosas muy, muy intelectuales. No, acaba con un versículo del profeta Irmiyahu diciéndonos que Dios dice, para yo me presenté en el mundo, ¿sí? No para la fuerza, no para el poder, no para la riqueza, no para la tampoco ni siquiera para el conocimiento. Yo me rebelé en el mundo para dos cosas. Bueno, para tres, dice bondad, justicia y legalidad, ¿no? Fíjense qué cañón está esto.
¿Y esos están en el Génesis 18, versículo 19?
No, el pasado, está en el Génesis, el pasado que dije, que es muy parecido, es el Génesis. Y este lo dice, bueno, en el Moreh Nebuchim también, pero el Moreh Nebuchim está citando a Jeremías en el capítulo 9, en el versículo 23, ¿ok?
¿Para la bondad, el juicio y la justicia se reveló ayer?
Dice, me revelé al mundo en Shavuot, que acabamos de leer, o sea, ¿para qué se reveló? No preguntamos, ¿para qué? O sea, ¿para qué se reveló? De verdad, qué padre estuvo. Ya vimos que nosotros trajimos la revelación, ya entendimos por qué, cómo, cuándo, todo ya lo entendimos la semana pasada. Pero, ¿para qué? No habíamos preguntado eso. ¿Para qué?
¿Cómo entonces, se llama en hebreo?
¿Qué?
Gen, din.
No, Gesed.
Gesed.
Tzedaká u'mishpat. Gesed, tzedaká u'mishpat. ¿Ok? Y entonces...
es que son cosas muy elevadas, ¿sabes? Son cosas muy elevadas que a lo mejor en ese momento... O sea, el pueblo para entender todo esto tuvo que pasar un proceso, ¿no? O sea, de entender la Torah, realmente la finalidad que tenía Dios de darnos a nosotros la Torah.
Sí.
O sea, no creo.
Pero yo creo que en esos entonces, como era como más sencillito el asunto, siento
sí,
que,
lo,
era,
entendían más
que lo entendían más rápido, ¿no? Yo creo. Porque ahorita se hizo tan complejo el servicio que espiritual, ¿no? La religión tiene mil formas, más mil maneras. Entonces, como que, ¿dónde están los basics? ¿Dónde están las bases? Las bases, pero las bases, ¿no?
O sea,
entonces, bueno, pues en esas estamos.
No, entonces, bueno, los rabinos.
Sí, ¿verdad? Fíjense esta frase de Jonathan Sacks, ¿ok? Ahorita les digo quién es este, Jonathan Sacks. Tzorhei aguf, la necesidad del cuerpo, shelazulat, del prójimo. O sea, las necesidades físicas del prójimo, o sea, las necesidades existenciales del prójimo, ¿sí? Hi ahrayut aruhani sheli. Es que es un juego de palabras preciosos. Dice, Tzorhei aguf shelazulat, hi ahrayut aruhani sheli. La necesidad existencial del prójimo es mi responsabilidad espiritual. Oigan, es que, o sea, es mi responsabilidad espiritual. ¿Ya vieron? No, la diferencia. O sea, pasar de lo existe. O sea, yo, ¿cuál es mi responsabilidad espiritual? Satisfacer las necesidades existenciales, no espirituales, del otro. Como el otro, fíjense qué increíble cadena de virtudes.
Pero ahí hay veces se puede perder la persona.
No, mira, entonces, ¿qué pasa? El otro al que le satisfacen sus... También tiene que satisfacer sus necesidades espirituales. ¿Cómo satisface sus necesidades espirituales?
Ayudándole
a otro. ¿Me explico o no? ¿Sí me entiendes? Sí. Y entonces es algo increíble, porque entonces mi necesidad espiritual, yo la lleno ayudando a la necesidad existencial del otro. Y si el otro es exactamente hace lo mismo que yo, entonces él también tiene un deber espiritual. Su deber espiritual lo llena satisfaciendo las necesidades del otro. Por eso dice Maimónides, que nadie está exento de dar caridad. Nadie. El pobre también tiene que dar su diezmo, el 10% de lo que tiene, de lo que recibe, aunque sea de caridad. O sea, nadie está exento, pero no porque nos haga falta la cantidad de arroz que le va a regalar. No por eso, sino porque, no, por satisfacer su deber espiritual y su dignidad espiritual, ¿me entiendes? O sea, es increíble. Ok, entonces, eso
es... ¿La necesidad existencial del prójimo es mi responsabilidad espiritual? No.
La necesidad existencial del prójimo, que existencial se refiere a lo físico, ¿no? O sea, necesidad de que le des de comer, que le des de vestir, que le des cosas que necesita físicamente, es mi responsabilidad, mi deber o responsabilidad espiritual, ¿ok? Entonces, no es espiritual con espiritual, ¿ven lo increíble de aquí? Sí. O sea, no es espiritual con espiritual, no, es espiritual con material. ¿Ven? O sea, satisfacer algo espiritual por medio de algo material. Ahora, dice, Yoter mi she'anum makirim et Hashem besichlenu, más que conocer a Dios con nuestro cerebro, o sea, en el estudio, en todo lo que, wow, ¿no? O sea, todo lo que hemos estudiado miles de veces aquí, de intelectual, de conceptos, de filosofía, de quién es Dios, cómo. Dice, anu makirimoto bemaasenu. Lo conocemos a Dios cuando hacemos nuestras acciones. O sea, quiere decir, en el hacer acciones es como conocemos a Dios. ¿Ok? Y entonces, vean, es un cambio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es un cambio grueso, porque estamos hablando de que no se trata nada más de estudiar teóricamente, ¿no? Y de ser un erudito en estudios.
Claro.
¿Sí? Ok. Hay una estadística que habla aquí en este libro. Bueno, quiero aprovechar para darles un comercial de este libro. Este libro lo escribió el Sir Jonathan Sacks. Jonathan Sacks fue nombrado por la reina Isabel de Inglaterra como Sir, ok, con el título de Sir. Y era el gran rabino es el gran rabino del Reino Unido, ¿ok? ¿Por qué? Porque él, a pesar de ser rabino, con todas las responsabilidades de la comunidad, y como un rabino tiene, que la kira al muerto, y la shiva, y el rezo, y todo eso, se dedicó a la labor social en Inglaterra, y en Escocia, y en Gales.
Sin importar, ¿sí?, quién sea.
Todo el Reino Unido. No, por eso. Y entonces la reina dijo, lo nombró Sir, ¿ok? Okay. Él tiene dos libros, que se los recomiendo, y los pueden leer en inglés. Este se llama Le Rapé Olam Shabur, o en inglés se llama Healing a Broken World.
Healing a broken world.
Quiere decir curando un mundo roto. Ese es un libro que tiene maravilloso, que ese es el que vamos a estudiar acá. Y el otro que tiene, que es maravilloso también, que se llama Not in the Name of God. No en el nombre de Dios, que habla de la guerra y la paz mundial, ¿no? Entonces es impresionante, de la guerra de las religiones. Bueno, fíjense esta estadística, saca una estadística increíble. Entonces estamos hablando de nuestro deber como espiritual a través de las acciones materiales existencialistas. Pero también hay un, fíjense cómo es sabia la Torah, que nos arroja a hacer el bien a los demás, pero aparte de todo esto, nos hace bien a nosotros mismos. ¿Cómo? Dice así. Hay una estadística que el 24%, aquellas personas que se dedican al altruismo, oíste esto, aquellas personas que se dedican al altruismo de manera cotidiana, no once in a life.
Como tú.
No once in a life. Pues la verdad, sí, la gente que trabaja en cadena, se los juro, se sienta hasta en la oficina. O sea, lo que les voy a decir ahorita es que es 24% más feliz que los demás.
Wow.
¿Ok? Estadística. ¿No? Es estadística, lo sacaron de la psicología positiva, de un israelí que es el máster de la psicología positiva. Entonces, 24% te hace más feliz en la vida dedicarte a cosas del altruismo. Cotidiano, no once in a life, no para tener medallas en la oficina. No, el ejercicio cotidiano de estar ayudando a los demás, ¿okay? En lo que sea, ¿eh? En lo que sea. alrededor del 24-25% te aumente la autoestima en tu persona. Alrededor del 24-25 te da una sensación, salud, de trascendencia. ¿Okay? Y el 24-25% te da una sensación increíble de tener un propósito en la vida. ¿Okay? Entonces es algo increíble. ¿Okay?
Yo pensé que era más, cabrón.
¿Cómo?
Pensé que era más.
Pues real, ¿no? Siendo realistas. O sea, es algo. A mí se me hace mucho. A mí se me hace mucho. ¿No? O sea, hace poco. Como que haciendo eso ya estás del otro lado, ¿no? O sea, el 100%, ¿no? Lo que dices es 24% más.
Más,
¿no? Más que el promedio.
O sea, de 100 personas, las que ayudan y son altruistas, el 24% es más feliz que más la población feliz, general. Sí. Es que no mucha gente se dedica a hacer eso también.
No está hablando de que el 24% no. Del mundo es altruista.
No,
está hablando
que eres altruista,
tu índice de felicidad más. Sube 24%.
Tienes más posibilidad de toda la felicidad que puedas tener.
Sí, exactamente. O sea, haz de cuenta que sí. Okay. Haz de cuenta que si pusieras en una estadística global a la gente que hace altruismo, pues estaría en el rango de los que más tienen.
Más felices.
Sí,
es lo que yo ya lo llevé un paso más allá. La gente que ayuda tiene mucho más posibilidades de ser felices. Que la gente que trabaja y hace lo que tiene que hacer y ahí se acaba.
Es felicidad, ¿eh? Sí. Yo lo he comprobado con gente que conozco perfectamente bien. Que de verdad tienen como todo en la vida, pero no son felices.
No los llena eso. ¿No? Claro.
De veras no lo. Yo una vez, no sé si aquí lo dije o en otra clase o en el CNIS, ahí seguramente lo dije, que es la comparación entre el Yardén, el Kinneret y el Yamamelaj. Uh-huh. O sea, el Mar de la Galilea y el Mar Muerto.
Sí, sí.
¿Sí? El Mar de la Galilea. ¿No? O sea, tiene un río, viene un río y salen ríos, ¿no? Entonces, pues ahí está, el mar está vivo y está precioso. Y el mar de muertos está muriendo, ¿por qué? Porque entran ríos y no sale ningún río. Entonces, pues ahí se está estancando, ¿no? Entonces, bueno, es impresionante esto, ¿no? Fíjense la definición de Osher, la definición de riqueza, pero no es una riqueza de dinero, sino Osher es una riqueza existencial, Osher, o sea,
como satisfacción.
Ashereja, por ejemplo, cuando yo digo del mismo verbo, ashereja, quiere decir bienaventurada, bienaventurado. ¿Okay?
Satisfacción.
Osher es como plenitud. Hagan de cuenta que eso es plenitud. Fíjense esta definición que saca. A Osher y a Yeholet Lomar. La plenitud es la capacidad de decir, o sea, que tengas la capacidad de decir porque lo vives, lo sientes, lo siguiente. Haiti Leman Arahim Mesuyamim. Viví con ciertos principios, ¿ok? O sea, viví bajo ciertos principios, upa alti lefihem, y accioné por medio de ellos. Quiere decir, tengo unos principios, así por esos viví, y los apliqué, los llevé a cabo tal cual me los planteé. O sea, fíjense esto, es increíble. Haiti helek mi mishpaha shebachi bakti behubakti. Fui miembro de una familia que fui querido y quise a mucha gente. O sea, que yo di amor y me dieron amor. Me abrazó y abracé. ¿Sí? O sea, esa es la familia. Haiti Helek Mikehilá. También fui parte de una comunidad. Jivati et Masor. Que Jivati et Masor. Fui parte de una Keilá y honré sus tradiciones de esa Keilá a la que pertenecí. Ishtatafti Betzahara Uvesimhatá. Participé. Hablando de la Keilah, de la comunidad, participé en sus alegrías y en sus tristezas. ¿Okay? O sea, fui parte de veras de su suerte. Haiti nahon la azor lebanea beyadati sheem nehonim lehoshit li ediadam. Estuve dispuesto a ayudarle al prójimo, ¿sí? Sin esperar nada a cambio. Losha alti rakma anillajo la kajat. No nada más pregunté qué debería yo de tomar, sino todo el tiempo estuve preguntando el gam ma anilla hol litrom, ¿qué puedo donar? ¿Qué puedo dar? ¿No? O sea, estar preguntando. La dat sheshiniti mashu, y por último, saber que cambié algo. ¿No? Entonces el Rabbi Yonatán es su código. O sea, les acabo de dar ahorita un código, ¿no? De la plenitud. O sea, fíjense qué cañón está. Es compuesto, no es una sola cosa.
Claro.
¿Sí? No es una sola cosa, es también familia, es también Keilah, comunidad, dar, recibir, también recibir, ¿no? O sea, claro. Habla también de ser querido, uno tiene la necesidad de ser querido, ¿ok? Entonces, bueno, seguimos. La responsabilidad social, sigue diciendo, los para tener en muy bien clara qué es la responsabilidad social y no como, o sea, no es el título famoso de la responsabilidad social, que también incluye algo claro de valor, pero fíjense el concepto de aquí del Rapsacks. Países lo modifican todo, o sea, los países han cambiado todo el concepto de la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque lo han cambiado por el pago de impuestos. ¿Qué quiere decir? Yo ¿para qué pago mis impuestos?
Para el bienestar público, ¿no? Que hagan calles de concreto, que haya vigilancia, seguridad.
Salud, educación, ¿qué es?
Lo que deberíamos hacer.
Es bien social, la verdad es bien social.
Lo que deberíamos de hacer sin los impuestos. Bueno.
Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el mundo cambió, ¿sí? Por la corrupción. Por eso lo quiero conectar a lo que decía, que en un lugar donde hay corrupción, en Elohim.
¿Okay? No hay Dios.
No hay Dios. ¿Por qué no hay Dios? Y aquí nos va a explicar por qué no hay Dios. ¿Okay? Dice, lo que era una responsabilidad moral se cambió por un pago de impuestos. O sea, lo que la gente debería hacer por la gente, ¿no? La sociedad sí, por la sociedad. Claro. El gobierno, como Estado, nación, dijo, no, yo me encargo, tú dame tu dinero, yo me encargo. ¿Qué pasó con el gobierno? ¿Se encargó o no se encargó?
Claro,
no se encargó. La gobernanza falló. Fíjense en el círculo que estamos metidos. La gobernanza falló por completo. Entonces, por ello, la corresponsabilidad es el futuro de la humanidad. O sea, nosotros necesitamos entender que la realidad viviendo depende, por ejemplo, en un país como acá, ¿sí? La gobernanza no funciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La sociedad por la sociedad. Punto. Se acabó. ¿Sí? ¿Me entiendes? Fíjense cómo está increíble el concepto. Por eso dice, Makom She Yesh Shchitut, un lugar donde hay. No hay Dios, no hay Dios aquí. ¿Sí? Fíjense qué cañón está. Concepto interesante. ¿Ok? Entonces, otro concepto que dice. Ah, perdón, aquí puse el ejemplo del árbol, el árbol de algarrobo. ¿Qué es ese el ejemplo del árbol de algarrobo?
¿El árbol de qué?
El algarrobo. Algarrobo es una como. Que es como un tallo ahí riquísimo, como si fuera un chícharo. ¿Sí? Que en Israel hay muchísimo. Y entonces, por eso es el ejemplo que siempre sacan en el Talmud. Porque hay en todos lados, ¿no? Entonces, el algarrobo tú sacas y comes el algarrobo así directo. Había un cuento en el Talmud de un señor que estaba plantando un árbol de... No, que estaba plantando un árbol de algarrobo. Un señor ya muy grande que estaba plantando un árbol de algarrobo. Y entonces llega un señor pasando y le dice, ¿por qué estás plantando, anciano? Si tú ya no vas a ver, ya no lo vas a ver crecer, ni siquiera vas a ver el fruto del algarrobo. Y dice, yo estoy plantando este árbol de algarrobo porque yo toda mi vida comí de un árbol de algarrobo que yo no planté, que alguien más plantó por mí, ¿entienden o no? Entonces,
bueno, sí.
Ese es el ejemplo que da como el concepto de responsabilidad social. ¿Ok? Y otro concepto muy interesante, habla aquí increíble, dice Tov Kodesh Tov, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir Tov Kodesh Tov? Es un proceso increíble donde, si vemos, el mundo se dijo Tov primero, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. ¿Sí? Vayar Elohim Kitov, o sea, no, el Dios nos dijo el primer día y fue bueno, el segundo día y fue bueno, el tercer día y fue bueno, cuarto día fue bueno, así hasta el sexto día dijo y fue bueno. Cuando creó el sábado, ¿qué dijo?
Descanso.
Dijo que qué bueno.
Veikadesh.
No dijo que era bueno, dijo Kodesh, que era santo. O sea, del sábado, del Shabbat, no dijo que era Tov, no dijo Vayar Elohim Kitov, no dijo que era bueno, dijo que era Kodesh. ¿Ok? ¿Por qué? Entonces viene el concepto aquí, está increíble este concepto. Dice, primero que nada, todo es bueno, porque es la creación del mundo. Todo es bueno, pero no es suficiente. Tenemos que llegar del Tov,
de lo bueno a lo santo.
¿Entienden? De lo bueno a lo santo. Y después de llegar a lo santo, entonces regresas a ser bueno. ¿Me entienden? O sea, es un círculo, exacto, que todo el tiempo se está enriqueciendo. Ese es el concepto del Shabbat también. Okay, el Shabbat es lo que hace que toda la semana sea santa, ¿sí? O sea, toda la semana es buena, el trabajo es bueno, ¿sí? Haz todo tu trabajo. Pero llegas al sábado y el sábado te dice, consagra todo tu trabajo. Entonces tú consagras y lo conviertes en Tov. Y entonces otra vez la siguiente semana ya es más bueno. Entonces quiere decir, es un círculo virtuoso de todo el tiempo estar entre el Tov, el Kodesh, el Tov, el Kodesh. Entonces, cuando tengo yo dinero, cuando tengo riqueza, cuando tengo algo que compartir, ¿sí? ¿Eso es bueno?
Sí.
Sí. ¿Es Kodesh? No. ¿Hasta que qué?
Hasta que
lo consagro. ¿Sí me entienden? O sea, hasta que lo consagro a algo importante. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, habla aquí del asunto de Abraham, por ejemplo, hace una comparación de Noaj y de Abraham. Sabemos que Noaj hizo el arca, ¿no? ¿Qué pasó con Abraham, con Noaj? Se arregló con Dios. O sea, si lo vemos así con ojos prácticos, ¿qué hizo Noah? Se arregló con Dios, ¿no? Se arregló con Dios. ¿Y qué pasó con el mundo? Exactamente. Entonces, el mundo, o sea, él se arregló con Dios y el mundo se destruyó. Punto. Entonces, ¿qué pasa con Abraham? Abraham tiene iniciativa, ¿ok? Abraham tiene iniciativa. Y Abraham en Sodoma y Gomorra defiende a todos los habitantes de la ciudad para que Dios no los destruya, ¿ok? Por eso, dejen, vean dónde está esto, dice, Lotelej Raji, perdón, sí, dice, la Torah nos da, tiene iniciativa, o sea, Abraham es una persona con iniciativa, y Talej Lefanai Veyetamit, por eso Dios le dice, Abraham Avinu, Telej Lefanai, así describe Dios a Abraham Avinu en la Torah. Dice, va a ir adelante de mí. ¿Por qué adelante de mí? ¿Por qué?
Por la iniciativa.
Porque va adelante de Dios. Y con Noaj no dice eso. Con Dios dice que iba con Dios. Dice, y Meloim. O sea, dice, con Noaj, la Torah nos está diciendo que Noaj iba con Dios. Que si estaba macheado ahí con Dios, estaban arreglados, ¿no? Por decir algo. Hay que entender el sentido alegórico de todo esto.
Por adelante de Dios.
Sí, pero no, Abraham estaba un paso adelante. O sea, Abraham tenía iniciativa, ¿ok?
Justo ayer tuvimos una clase, bueno, en donde vimos Noaj, Abraham, y luego un paso más allá, Moshe.
Sí.
¿No? Que sería como...
Bueno, ¿por qué? Sí,
Moshe, porque
lo hemos estudiado, porque
no dejó que destruyeran.
Sí, Abraham era muy bueno, pero claro, ni siquiera como Moshe, ¿no? Moshe se puso en medio, o sea, Moshe dijo, mi cadáver, o sea, ¿no? Sí. Abraham no dijo, mi cadáver. No. O sea, Abraham fue bueno... Y Moshe fue mucho mejor.
Moshe logró cambiar. Como...
Exactamente. Porque al final Sodoma y Gomorra se destruyó. Sí. Sí. Y Abraham dijo, bueno, give up, ¿no? O sea, Abraham dijo, bueno, yo hice mi chamba y así, ¿no? Entonces sí hay un grado todavía más, que es Moshe, ¿no? Claro. Muy bien. La Torah nos da ejemplos. Por ejemplo, para que entendamos todo esto, la Torah nos da ejemplos. Por ejemplo, nos dice, Lotelej Rajil Beameja, no te hagas pato con tu pueblo. O sea, ya sabes, no voltees la cara a las desgracias, ¿no? Ya sabes, no voltees la cara, no cierres los ojos de lo que está pasando en tu pueblo. Loticom velotitor, no seas ¿cómo se llama? Vengativo, ¿ok? No seas cruel y vengativo. Lota amod adam le reja, ¿cómo se llama?
Sobrepases.
No, como que no seas cruel, no asesines, no seas malo. O sea, la Torah nos dice lo muchas veces, que no hagamos cosas. Y por otro lado dice, sí haces. Por ejemplo, dice, behaftá, como tú dijiste, behaftá le reja kamoja. ¿Estamos de acuerdo? Dice, behaftá le reja kamoja. Y harás. Entonces, a veces nos dice, no hagas esto. Y a veces nos dice, haz esto. O sea, quiere decir, nos dice que no hagas esto porque sabe que si no te dice, lo vas a hacer. Y a veces te tiene que impulsar a que hagas, porque sabe que si no te dice que hagas, no lo vas a hacer. Entonces, fíjense cómo funciona la Torah en esos dos, en ese binomio, ¿no? En ese binomio.
Este sistema de idea de la Torah, ¿hay otras religiones que lo puedan manejar con alguna similitud o algo? O sea, porque acá son reglas, son cosas muy específicas, ayuda a tu prójimo, o sea... No sé si las demás religiones sean tan fuertes como esto. Esto es social.
¿Sabes por qué sí? Te voy a decir por qué sí. Porque las demás religiones abrámicas toman nuestra Torah, también la leen, ¿no? Sí, claro. Entonces lo único que hicieron es anexo, vaya. O sea, el Evangelio es un anexo a la Torah. Ese es el Nuevo Testamento. El Corán es otro anexo, es la verdad. O sea, ¿por qué? Porque ellos no borraron esto. Entonces ellos siguen diciendo Lotikom velotitor. Ellos siguen diciendo Behaftale reja kamoja. O sea, ¿no? Los cristianos, por ejemplo, leen la Torah y claro que leen el Antiguo Testamento. O sea, claro que lo leen. Entonces, no hace falta que lo vuelvan a decir.
Pero estas son nuestras bases.
Pero nosotros no tenemos otra, nomás tenemos esta, ¿no? Y aquí está para nosotros toda la sabiduría. Ahora, en el Corán, como en el Evangelio o en el Nuevo Testamento, lo vuelve a decir parafraseado. ¿Sí? O sea, lo vuelve a decir parafraseado en otro lenguaje, a lo mejor con otro contexto, pero sí dice el mismo concepto, o sea, como que son mismos conceptos, no en todo, pero sí en muchos.
Pero acá está muy específico, aquí es muy, ayuda hacia tu prójimo.
Sí, aquí es muy específico, pero o sea, de veras aquí, si lo lees, si ves la Torah bien, con ojos bien, en ese sentido, en esta óptica, vas a ver que está bien claro, no hay a dónde hacerse maje, no hay cómo hacerse rosca, no hay cómo...
Y también te dicen, no hagas, pero también te dicen, haz esto.
Haz esto, exacto. No, exacto, te dejan el punto exacto.
Pero pues estas frases no son de la Torah Shevichtav, son más de la Torah Shevealpe. Y él nos...
No, Loti Kombe Loti Tor es de la Torah Shevichtav.
Pero vea, dale raja como...
También está en la Torah Shevichtav. 100%. 100%.
¿Sí?
No, sí, no, no me sé el párrafo, pero 100% está en la Torah.
Ah, no, entonces ya no tengo
100%. Está en la Jaca Moja, Klal Gadol Batorá, se dice Rabí Akiva.
Por eso.
Klal Gadol Batorá, o sea, es la regla de la Torah y está escrita en la Torah. 100%.
Ah, pensé que era más de la Gemara.
No, no, Beaftal y Reja Kamoja. Esa es una frase fundacional.
¿De Rabí Akiva?
No, no, de la Torah, del, o sea, del Pentateuco, o sea, del texto.
Del Pshat.
El Pshat, exacto, del texto. ¿Ok? Ok, entonces fíjense esto, dice. Resumiendo así un poco lo que dice el libro este muy interesante, dice, la Torah tiene códigos básicos. Hatzdaka ketzedek, ¿ok? O sea, la tzedaka, o sea, la caridad como justicia, no como limosna. Fíjense qué increíble esto. Hay que agregarle aquí para que le pongan aquí en español. O sea, hatzdaka ketzedek, como justicia, no como limosna. ¿De acá qué es? Caridad, ¿no?
Pero darlo...
Ahí es cuando... Qué bueno que me preguntaste eso de la religión.
La caridad está equivocada.
El cristianismo, por ejemplo, el concepto de caridad es caridad, ¿sí? En la religión judía no es caridad, es justicia, ¿sí? Y lo he dicho varias veces en muchos lados. O sea, en el tiempo de la gran asamblea, tú podías llevar a alguien a juicio si no te asistía, ¿ok? Si tú necesitabas y no te asistía.
Por eso nos quieren destruir. Mira, hay un maestro que nos dice, te voy a decir por qué, porque dice que es la religión, la Torah es la manera de jurisdicción o de jurisprudencia, en donde te dice qué hacer con tus demás personas, con tu sociedad, o sea, cómo ayudarlos, cómo al desprotegido ayudarlo, y otras religiones quieren, al contrario, tener al pueblo sometido.
Muy bien, vamos a ir a esto ahorita. Sí, sí, es cierto. Nosotros no hay sometimiento. Es, o sea, otra
vez.
Atzdaká ketzedek, o sea, la caridad como justicia. Luego dice ahava kepeulá.
Perdón, me perdí.
¿Qué es ahava?
Atzdaká ketzedek y ahava, el amor, kepeulá, como acción. O sea, fíjense qué bonito. O sea, ahava no es un concepto teórico. El amor no es un concepto teórico. El amor hay que demostrarlo con hechos. O sea, el amor no se... Behaftá el rejaca moja, que decíamos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no es una máxima filosófica, no, no. Hay que hacerlo con hechos. Entonces, amor como acción, como peulá, como una acción. Luego dice, kidush Hashem, santificar el nombre de Hashem, de darhei shalom, tener caminos de paz, o sea, siempre inclinarse hacia la paz, no hacia la guerra ni hacia el conflicto, ¿no? Y el tikkun olam, construir el mundo. Entonces les voy a dar algunos así como Kiddush Hashem. ¿Qué es Kiddush? Lo de los dos, estos ya los explicamos, los dos primeros. Kiddush Hashem, ¿se entiende qué es Kiddush Hashem?
Honrar a Dios.
¿Qué pasa con...? Nosotros tenemos una máxima en el judaísmo que dice, ve allá Adonai le melech al colares. Que ojalá que algún día Dios reine en toda la tierra. ¿Cómo puede ser que Dios reine en toda la tierra? ¿Cómo podemos hacer que Dios reine en toda la tierra?
Cuando el ser humano lo acepta.
Ok, ¿qué pasa cuando uno trae su gorrita en la tu kipá, en la calle, ¿no? Tú supuestamente eres un soldado de Dios, ¿no?
Sí.
¿Sí? Entonces, si un soldado de Dios se comporta de manera impecable, ayuda al prójimo, tzedaká que tzedek, y ahavá que peulá, ¿sí? O sea, si tú haces, ¿sí? Lo que dijimos anteriormente, si tú haces tu caridad como justicia, o sea, realmente no como un favorcito, ¿sí? Sino como justicia de verdad, en las cantidades que son justicia y en las maneras que son justicia, las dos cosas. La manera en que das y cuánto das, ¿sí? ¿No? Porque sacar una moneda no es hacer justicia, ¿ok?
Sí.
No es hacer justicia. Y de la manera que lo das tampoco es hacer justicia.
¿Qué es
y luego,
hacer justicia entonces?
Hacer justicia es por lo menos tu diezmo, ¿eh? Pero por lo menos.
No, no es nomás dar de dar dinero, es dar de darte.
De darte, lo mejor de ti, ¿no? ¿Te acuerdas que dijimos lo mejor de ti? Y tus horas, y lo que tienes, y tus talentos, y tu dinero, y tus todo lo que tienes, todos tus recursos, ¿no? Materiales y humanos. Y luego dice, ahavá kepeulá, el amor como acción. Entonces estás haciendo Kiddush Hashem. ¿Por qué? Porque tú dices, ok, tú traes tu kipá en la cabeza, Entonces te ven haciendo eso, todo el mundo te ve, los prójimos, los no prójimos, los cercanos, los no cercanos, te ven haciendo eso. Y entonces, ¿qué sucede?
Dicen,
este brother es un soldado de Dios, yo quiero ser un soldado de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues contagias, ¿no? Contagias. Entonces, algún día, ¿sí? Si los hombres de fe hicieran lo propio, entonces todo el mundo sería hombre de fe, porque sería algo bueno para el mundo, ¿entiendes? Eso es Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios en el mundo a través de tus acciones. Quiere decir que Dios, haz de cuenta que vamos a poner un ejemplo, papá e hijo, ¿no? ¿Cómo se llama Kiddush Abba? Es muy fácil, santificar el nombre de mi papá, ¿cómo lo hago? ¿En vida o en muerte? No importa, ¿cómo lo hago? Que digan, ¿cómo me porto? Para que digan, oiga, ¿de quién es hijo este cuate? Ah, no, pues es el hijo de tal por cual. Ah, pues qué padre, ¿no? Con razón, exactamente. Entonces, ¿qué es Kiddush Abba? O sea, estamos santificando el nombre de papá. ¿Ok? Es lo mismo Kiddush Hashem. Ahora, Kiddush Abba, ellos no pueden ser el hijo de mi papá. Pero el hijo de Dios todos somos. Ya somos el hijo de Dios. Y nada más cosa que lo reconozcamos. Fuera de la religión, dentro de la religión. O sea, en todos lados. ¿Ok? Y eso es Kiddush Hashem. Luego, Darjei Shalom. Por medio del camino del Shalom. Y aquí viene algo sumamente moderno y vigente y necesario. Lo que hace el Islam hoy en día, en ciertos casos, ¿sí? Lo que hizo en Orlando ahorita, ¿sí? No es Darjei Shalom. ¿Sí me entiendo o no?
No,
o sea, ¿es Kiddush Hashem en su versión? Sí. ¿Santificar el nombre de Dios en su versión? Sí. Pero no Darjei Shalom. Vean, es la ecuación del judaísmo. Se los juro, esto de veras son máximas del judaísmo. Entonces, ¿qué pasa? También en la Biblia está escrito que los homosexuales no son aceptados. O sea, también en nuestra Biblia está escrito. De hecho, en nuestra Biblia está escrito. Y por eso es que en sus Biblias está escrito también.
Pero también está escrito.
Pero nosotros tenemos Darjei Shalom, camino de paz. Fíjense qué increíble.
A lo mejor
no vamos a ir a masacrar a todos los homosexuales judíos. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, no lo vamos a hacer. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué? Porque tenemos Darjei Shalom. Y luego viene algo.
Musulmanes radicales ya no llegaron a este punto.
Incluso Kibush Haaretz, por ejemplo, en la conquista de la tierra de Israel, hoy en día, o sea, hoy en día tenemos el problema de Israel y Palestino, es porque Israel tiene el código de Darjei Shalom. O sea, si nosotros no tuviéramos el código de Darjei Shalom, los masacras, pues fácil, o sea, la capacidad bélica la tenemos, sí. Y más, ¿estamos de acuerdo? No se trata de eso, o hubiéramos hecho un apartheid. Ya hubiéramos hecho un apartheid desde hace cuánto.
Así no se están considerando.
Pero no hemos hecho un apartheid. O sea, porque si hubiéramos... Apartheid es como lo que se hizo en Sudáfrica con los negros. Ya me dices que, por ejemplo, no puedes sentarte en la misma banca, no puedes comer en el mismo baño, camión, camino. Ya sabes, lo que hicieron las leyes de Nuremberg con los judíos en Alemania, por ejemplo. Las leyes de Nuremberg es que no puedes tú contratar un judío, no puedes. Lo mismo del apartheid, hasta que se rompió. Entonces, en Israel podríamos hacer un apartheid, pero y nos quitamos de broncas, ¿eh?
Sí, nos está mencionando como eso.
Sí, bueno, porque nos van a achacar cosas que no son.
La opinión pública nunca se ha.
Exacto.
O sea, la guerra mediática es otra cosa.
Pero no es verdad, nosotros ni hemos masacrado a los palestinos, ni los hemos privado de sus libertades individuales y de la dignidad y de las garantías individuales de un país democrático.
Y nadie les avienta papelitos, vamos. Exacto. A atacar en una hora, váyanse de
no,
aquí.
No, yo lo. Exacto. Sé, pero la opinión pública es el problema. Sí.
Y por último, claro. El Tikkun Olam. ¿Qué es el Tikkun Olam? ¿Sí? ¿El Tikkun Olam qué es?
Venía a reparar cosas.
¿Quién me puede dar un ejemplo de Tikkun Olam?
Pues difícil.
El camino del Tikkun Olam. No, no estoy hablando de ayuda humanitaria, porque eso habla de todo junto. O sea, la ayuda humanitaria es a fuerzas. Tikkun Olam, ahorita está muy famoso el concepto, pero de veras es en todo. Les voy a poner qué es Tikkun Olam, porque así lo dice el Talmud, Leshem Tikkun Olam. Cuando nosotros hicimos ojo por ojo y diente por diente, nosotros no hacemos ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué? Y dice Leshem Tikkun Olam.
Porque Hashem lo va a hacer.
No, porque es destructivo. O sea, a ver, alguien me sacó el ojo, ¿ok? ¿Sí? Ya me lo sacó. ¿Está bien? ¿De qué sirve que le saquen el ojo al que me sacó el ojo? De nada sirve. De nada sirve. Leshem Tikkun Olam. Entonces, ¿qué hace ti? ¿Qué tiene que hacer? ¿No? Primero, repararme mi daño. ¿Ok? Y procurar por mí. Eso es Tikkun Olam. O sea, porque es productivo, es constructivo. ¿Me explico? Y lo que no es constructivo es destructivo. Entonces, ¿qué es? Leshem Tikkun Olam, no le sacamos el ojo, que pague el valor del ojo y que indemnice a esa persona. ¿Ya me entendieron? Es increíble, eso es cómo funciona. Entonces, Leshem Tikkun Olam. Tú cuando vas a tomar unas decisiones en tu vida, Leshem Tikkun Olam. O sea, si vamos, es tikkun olam, si es constructivo o es destructivo. Voy a entablar una discusión. ¿Es constructivo o es destructivo? ¿Ok? O sea, todo tiene que ser leshem tikkun olam. O sea,
cada decisión, ¿cómo repercute en los demás? Todas las decisiones que tomes en tu vida.
Todo, todo. Entonces tú, por ejemplo, ¿te quieres hacer justicia? Sí. ¿Sí somos de tzedek? Sí. Tzedek u'mishpat. Porque sí, pero también los árabes son tzedek u'mishpat. Cuando le cortan la mano al niño porque robó un pan, ¿sí? Entonces le cortan la mano, le pasan una camioneta encima. Lo han visto ese video, ¿no? Entonces le pasa, si es mishpat, pues sí, es muy enérgico su mishpat. Su ley es muy enérgica, pero no es tikkun olam, ¿entienden o no? Entonces fíjense cómo juega todo, vean la genialidad de nuestra religión, es lo que les quiero decir. El concepto es así, tú puedes hacer justicia y puedes hacer ley, pero puedes ser un tirano. Y no vas a construir sociedad. ¿Me explico por qué? Porque no es leshem tikkun olam, quiere decir, no es constructivo lo que haces. Si tú al niño le cortas la mano, ¿sí? Porque robó un pan, entonces no construiste mundo, destruiste mundo. ¿Okay?
Ya, ya.
Entonces, lo que nosotros hacemos, todos lo hacemos, o sea, estamos comprometidos con la tzedakah, comprometidos con el mishpat, comprometidos con Gesed, comprometidos con la legalidad y la justicia, como dijimos, pero, ojo, leshem tikkun olam, que sea constructivo, no destructivo. Por eso nunca vas a ver un judío. Ojalá que nunca veamos un judío.
Y algo que resaltaste es importante también es que es tan importante el ser humano, o sea, entre todos, que hasta Dios lo dejas a un lado. O sea, por hacer el bien social.
Muy bien.
Lo dejas, le dices, espérame, como lo dijiste al principio, espérame tantito porque tengo que hacer aquí todo este...
Imagínate, ¿no? Imagina que a Dios es alegórico, es para tomar en cuenta eso como de manera alegórica, es decir, si Abraham le dijo a Dios, espérame tantito, porque claro, tenía tres beduinos que estaban caminando, exacto, y que les tenía que lavar los pies, ¿ok?
Entonces ahí está,
y que les rogó, exacto, le decía tikkun olam, kiddush Hashem, tikkun olam.
Y hasta el ser, o sea, más supremo lo dejas a un tope.
Exacto, porque es pasar de lo, ¿qué dijimos? De lo espiritual a lo
social.
¿Okay? Wow. Es pasar de lo espiritual a lo social. El deber espiritual, el deber espiritual a través de lo de las satisfacciones existenciales del prójimo, ¿okay? Bueno, seguimos.
Una preguntita, sí, de límite a esto. No ojo por ojo, ¿no? Si me sacaron el ojo, yo no le tengo que sacar el ojo. Que me indemnice mi ojo, que me procure o que haga algo. Uh-huh. ¿En dónde hay una barrera de dignidad de hasta aquí? O sea, tampoco yo puedo permitir que me hagan cualquier cosa por... Tikkun olam, darje shalom,
aprovechate de mí, písame. Muy bien, nosotros tampoco somos así. Tampoco ponemos el cachete y el otro cachete. Te voy a poner otro caso de la Torah. ¿Qué pasa cuando alguien está con un hacha, ¿no? Estás dándole duro a la madera, a la leña, y sin querer el bronce o el fierro sale volando, le da la cabeza al primo o al vecino o a quien sea y lo mata? ¿Qué sucede? ¿Eres culpable o no eres culpable?
Sí, no.
No, la verdad, fue sin querer, ¿no?
Pues sí, fue sin querer.
¿Eres culpable o no eres culpable?
Pues sí.
Sí, eres culpable.
Porque no...
Porque mataste a alguien, punto. No, mataste a alguien. Sí, mataste a alguien, punto. O sea, ¿no?
Pero para eso estaba en la ciudad.
Entonces, ¿qué haces? Fíjense lo que decía así. Decía, por un lado, eres culpable. Por otro lado, fue sin querer. ¿Okay? Entonces, porque si hubiera sido asesinato, pues ahí sí es otra cosa, ¿no? Pero no fue un asesinato.
Premeditado.
Fue premeditado. Entonces, fue un accidente y mataste a alguien. Pero... la Torah conoce la naturaleza de las personas y no puedes pedirle, como tú dices, hay límites, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Te dice, tú la regaste porque no tuviste cuidado, ¿ok? Hubo negligencia, algo pasó que mataste a alguien, ¿no? Puede ser que hoy en día, Hasbe Shalom, de verdad, atropellar a alguien, por ejemplo. O sea, para llevar un caso práctico, ¿no? Atropellar a alguien, ¿no? Y entonces, tú tienes que correr a una ciudad refugio porque los familiares de este fulano que mataste...
Te quieren matar.
¿Hasta cuándo? Un tiempito.
Hasta como algo.
¿No?
Que
se enfríen las cosas. Hasta que, y todo el tiempo dicen los jajamín, decía, ¿qué pasaba en ese momento? Este brother se metía a la ciudad refugio. Y todo el pueblo de Israel, los que estaban ahí, a calmar las aguas. Entonces, calmar las aguas, para que pueda salir y vivir. ¿Entendés? Pero lo que te dice, no te puedes parar enfrente de la persona que mataste a su hermano y decirle, pues sin querer, y la Torah me protege, y te friegas. No,
pues no te vayas muy lejos, los que deben se van un rato, No,
se calman las aguas.
Se calman las aguas.
Okay. Hasta que regresan.
Okay. Vamos a seguir esto, fíjense bien. Vamos a seguir para acabar con esta hoja porque sí está, es muy importante. Decía que los decía Marx. Aquí no dice quién, pero decía Marx, Karl Marx. Decía que las religiones eran el opio, ¿se acuerdan o no? Sí. El opio de la humanidad. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Decía, porque adormece los sentidos, porque nos vuelve pasivos, porque deja las cosas como están para esperar ayuda del cielo. O sea, eran los argumentos de Marx. ¿Ok? Entonces, otra vez, decía, adormece los sentidos, nos vuelve pasivos, deja las cosas como están y espera la ayuda del cielo. ¿Alguien tiene un ejemplo de esto? O sea, es un ejemplo. O sea, el ser como que la religión. Es como se veían las religiones. No está hablando de judaísmo, ¿eh? Él era judío. Pero no está hablando de judaísmo, está hablando de todas las religiones que estaban ahí en Europa. ¿Ok? Cuando vino el judaísmo, desde su inicio, desde el Génesis, fue un cambio en ese paradigma. ¿Sí? Entonces, si nos vemos así, es porque algo estamos haciendo mal. O sea, si nos vemos así como Carlos Marx nos veía, es porque algo estamos haciendo mal que no está en el Génesis, que no está en la Torá. Porque en la Torá no nos dice eso. Nos dice, por eso Dios le comparte con Abraham, y fíjense, aquí les voy a leer un...
No, pero si esperamos ayuda del cielo, si no, no existía la Shroja para ti.
No, pero acá el ser humano tiene que actuar, no nada más recibir la ayuda del cielo.
Sí,
es que,
hay vean gente este texto.
Recibe, ay, voy a esperar a ver qué Dios qué dice. No, acá Dios te dice, tú tienes que
hacer
actuar.
Hacer esfuerzo, por igual.
Sí. Fíjense esto, dice... La aparición del judaísmo desde su génesis fue el cambio del paradigma. Por eso le comparte Dios a Abraham todo lo de Sodoma y Gomorra. Y lo dice así. Amejaseanía me Abraham asheraníose. ¿Qué acaso? Eso está el texto. Dice, ¿qué acaso puedo esconderle mis proyectos a Abraham? Así dice Dios. O sea, ¿para qué? ¿Cómo ve a Dios a Abraham? Amejaseaní me Abraham. Yo le voy a esconder mis proyectos a Abraham. Shehu yeh gadol, legoy gadol, si de él va a salir un pueblo muy grande, atzum, importante, poderoso, numeroso, benibrehu bo, y por medio de él se van a bendecir todos los pueblos de la tierra. ¿Qué, le voy a esconder lo que estoy haciendo? Ki yedaativ leman asher yetzaveh, lo que les leí en el principio, porque yo sé que él, no nada más es él es el bueno, él va a inculcarle a sus descendientes el tzedek u'mishpat. Okay. Entonces, ¿qué es el Tzedek u'Mishpat? La conciencia monoteísta nos hace preguntarnos, ¿por qué todo el tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por eso Abraham le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? O sea, tú eres Dios. Y tenemos una cosa que nosotros sí le podemos pedir a Dios.
¿Qué?
Que sea moral. ¿Sí me entiendes? No. Que sea moral.
¿A Dios?
Sí. Que sea moral. O sea, Dios tiene que ser moral. Dios no puede ser un Dios no moral. ¿Estamos de acuerdo? Imagínate un Dios no moral.
Se lo pides, es per se, o sea,
se lo exiges, no nomás se lo pides, se lo exiges.
¿Dónde se lo exiges?
Es lo que Dios le dijo, es lo que Abraham le exigió a Dios. Le dijo, a ver, espérate, ¿no? ¿Qué vas a matar justos por pecadores? Eso no es ser moral. ¿Qué quiere decir? No podrías hacer eso. Oye, despierta, le dice a Dios. O sea, es que acuérdate, todo esto es una alegoría en la Torah para que entendamos los conceptos. Dice, hey, te estás equivocando. Acuérdate que tú eres Dios. Y tú eres moral, ¿eh? Porque si no, esto no tiene ningún sentido. O sea, si Dios no es moral, esto no tiene ningún sentido.
No,
¿ya me entiendes? O sea, es algo grave, eso es algo cañón.
Sí.
O sea, Dios es moral, punto. Yo creo que si yo encontrara un Dios moral, yo no sería seguidor de ese Dios. Y ni modo por el Shabbat, ¿no? O sea, si me explico, no, o sea, de verdad, ¿no? Yo no sería seguidor de un Dios, se los juro por mi vida,
si
que no es moral.
Moral.
Un Dios que no es moral. No que yo, sino que él no es moral. ¿No? Entonces... ¿Qué pasa? Entonces hay que preguntarse por qué. Por eso nosotros siempre, todo el tiempo, como la respuesta no llega. Ah, entonces vean esto, que cómo lo voy a conectar ahorita. Entonces por eso nos preguntamos el mal, ¿por qué el mal? La Shoah, me pasan cosas feas. ¿Por qué? O a la otra le pasan cosas feas. Nos preguntamos, ¿por qué nos preguntamos? Porque no estamos conformes. ¿Por qué no estamos conformes? Porque Dios tiene que ser moral. Entonces, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Ok? Entonces fíjense cómo está... O sea, primero esa es la incógnita, ¿no? Está fuerte. Y entonces, como Dios no nos responde, fíjense, empezando por Moshe, ¿estamos de acuerdo? Moshe le pide a Dios, dime, ¿te acuerdan que lo estudiamos en el Moreh Nebujim? Que Moshe le pide, Areni Nat Kevodeja, enséñame qué onda con el bien y el mal, porque yo no estoy entendiendo, ¿eh? Entonces Dios no le contesta. Le dice, no te lo puedo decir, porque necesito que tú ¿sí? Busques la solución. O sea, fíjense esto, que tú busques la solución. Entonces, fíjense cómo se vuelve la Torah una Torah de todo Dios a nada Dios, todo el hombre. O sea, de decirle Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Ah, como no entendemos por qué, olvídate de preguntar por qué.
Además,
y mejor ponte y ponte a solucionar el problema, ¿sí? Y es como una frase muy famosa que dice, no, es lo que dije cuando presenté el libro, que dije, no le preguntemos a Dios quién es y por qué, sino, y por qué creó el mundo, sino mejor digamos, ¿qué quieres que haga al respecto? O sea, que mejor digamos, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga al respecto? Porque yo no entiendo por qué pasan las cosas, pero sí me dono a solucionar el problema. Entonces es una Torah que nos va a la acción. Y eso es todo lo contrario a lo que dijo Marx. Fean, todo lo contrario a lo que dijo Marx. ¿Sí? ¿Sí entendimos eso?
Sí.
Y entonces entendemos el mal, lo entendemos como consecuencia, y, o lo entendemos como un medio para crecer y perfeccionarnos, ¿ok? Y no como un castigo.
Por eso lo vio, ¿sí?, como la Shoah, lo vieron como un medio para perfeccionarnos.
Bueno, hoy en día lo puedes entender, aunque es dificilísimo, ¿no? No, no estamos.
Lo que está en eso no lo entiende.
No, no lo entiende. Por eso dice Dios, le dice a Moshe, le dice, tú vas a ver las cosas a Jorai, la vas a entender después. Ahorita no lo vas a entender.
Sí.
¿Ok? Entonces le dice, ya no me preguntes. Vas con el tiempo, lo vas a entender. Todo se va a entender con el tiempo.
Sí.
En el momento, porque es una matriz muy compleja para que tú lo entiendas. Y fíjense esto, qué bonito está. En la zarza ardiendo, le dice Dios, le dice a Moshe. ¿Dónde está esto? Fíjense esto, ¿eh?
En el 29.
Dice, Bayaster, de repente ya está la zarza en el monte Sinaí, está la zarza ardiendo, se acerca a Moshe por curioso, y entonces ve que Dios le empieza a hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Moshe? Bayaster Moshe Panav Kiyereha Mavit el Elohim. Se esconde. O sea, dice, no, espérate, yo no quiero tener esta revelación. Se esconde. Entonces explica el Rav. Fíjense que algo, yo nunca había dicho esta explicación. No quería hablar con Dios. ¿Por qué no quería hablar con Dios, Moshe? Porque no quería hablar con Dios para no dejar de ser. Él entendió, él nunca había tenido una revelación. Entonces dijo, voy a tener una revelación y voy a entender las cosas. Y si voy a entender las cosas, voy a dejar de ser sensible. Ojo, qué cañón está esto. Ojalá lo podamos entender. Voy a dejar de ser sensible porque voy a entender las cosas. Entonces, como yo no entiendo las cosas, entonces lo que me queda, ¿qué es? Ser sensible. ¿Me entienden? O sea, yo no entiendo por qué. Entonces, como no entiendo por qué, entonces soy sensible, y entonces me pongo a chambear, entonces me pongo a ayudarme, entonces, porque no entiendo por qué. Entonces Moshe se esconde y dice, espérate, es que si yo voy a oír la voz de Dios, voy a entender todo. Uh-huh. Y si voy a entender todo, voy a dejar de ser sensible, porque voy a entender que a cada cosa, tú no, pues ya sé por qué, pues te toca, a ti no, pues te toca, a ti no, pues te toca. Entonces ya te vuelves una persona muy poco humano, porque te vuelves casi celestial. Entonces, por eso dice, no quiero yo conocer los conocimientos celestiales, porque en los conocimientos celestiales todo es perfecto, porque todo hace match, todo es match, todo hay una matriz perfecta. Entonces, si yo conozco esa matriz perfecta, voy a dejar que las cosas...
¿Sabes de dónde viene el problema? Y ya no tienes
nada que hacer como hombre. Como hombre, ¿dónde me queda mi trabajo como hombre? Entonces, no quiero saber esas cosas celestiales. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice, ya dejemos de rompernos la cabeza cuestionando en esas filosofías. ¿Sí? Y en estudiar y estudiar tanto, en obsesionarnos por tanto estudio, sino mejor, de verdad, veamos cuál es el papel que tenemos que jugar. Y por eso sí hay que cuestionar, todo el tiempo hay que cuestionar, pero para ver qué es lo que podemos hacer. No es para entender a Dios, no es la teodicea de justificar las cosas. Teodicea quiere decir justificar a Dios. Nosotros no debemos de estar todo el tiempo en la teodicea de justificar a Dios. Sí, no, lo que pasa es que...
Dios quiso.
No, como hacen muchos rabinos, ¿no? Que sí. Se la pasan justificando las cosas que pasan, que ni saben por qué pasan.
Ni te metas, es okay. Una decisión de arriba.
Sería un poco, digo, lo estoy relacionando con la psicología, un poco Freud y Jung, ¿no?
Uh-huh, a ver.
Que Freud te decía por qué... O sea, era su pregunta en el análisis, ¿por qué? Y Jung lo cambia y te dice, ¿para qué?
Para, exacto, exactamente.
Ese es ese cambio.
Exactamente.
No, bueno, sí.
Exactamente.
Siempre hay que buscar el para qué.
Y entonces, por último, dice, el mundo no se va a arreglar solo, o sea, necesita del hombre para que se arreglen las cosas. O sea, si tu hermano necesita algo, no le va a caer del cielo, ¿estamos de acuerdo? O sea, no le va a caer del cielo.
Entonces, nada más dime, cuando Moshe ya entró a las zarzas, ¿ya pudo tener esa perspectiva de Hashem? era lo que él no quería, pero ya la tuvo, ya pudo tener esa visión.
No, no la tuvo, nunca la tuvo.
¿Nunca la tuvo?
Nunca la tuvo. Por eso era una persona que, como dijimos en la clase de Shabbat pasada, era humanista. O sea, Moisés era un humanista total y pleno.
O sea, él le pidió a Dios, a mí no me reveles más de lo que yo. O sea, yo quiero seguir siendo como soy, es humilde, exacto, es sensible.
Entonces, por eso veía que le reveló. Empático. Exacto. Entonces, ¿qué le reveló Dios? ¿Qué le reveló?
Nada.
O sea, no le reveló nada. Le dijo, hey, tú eres humanista, pues ve a sacar al pueblo de hebreo de la esclavitud. Ve a romper las cadenas de la esclavitud. El único momento en el mundo, en la historia, que se rompió el paradigma, ¿no? Ese paradigma de la esclavitud. ¿Quién la rompió? Moshe. O sea, de veras, vean qué hizo. O sea, fue un gran paradigma que se cambió en la historia de la humanidad. Fue un proyecto social. No lo vean como todo religioso. Ya, no. Quítense eso. Que es un proyecto social. ¿Sí me entienden? O sea, es un proyecto social, social, que evidentemente se conecta con el Kiddush Hashem. Evidentemente se conecta con el Tikkun Olam. Pero Betajles, o sea, Tajles, fue un proyecto social. Fue un proyecto de sacar a miles y miles y miles personas de la opresión y de la esclavitud y del sufrimiento. Eso fue lo que hizo. Y por último dice la Torah, es ese llamado de a Dios hacia el hombre. Y si no lo hacemos, si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer. Y nosotros perdemos la oportunidad de consagrar nuestra existencia y justificar el lugar que tomamos en la historia de la humanidad. Otra vez. O sea, si nosotros no lo vamos a hacer, alguien más lo va a hacer. Pero perdemos nuestro lugar en la historia. Lo que le estoy diciendo ya nos pasó. No es un foco amarillo. Ya nos pasó. A ver, alguien que me diga dónde nos pasó.
No.
Otra vez, si no hacemos nosotros el trabajo, el Tikkun Olam, ¿sí?
Beit HaMikdash.
Sí. ¿Y qué pasó después?
Exilio.
¿Y después qué pasó? ¿Quién sí hizo lo que teníamos que hacer nosotros? ¿Quién pregonó la palabra de Dios en el mundo?
Los árabes.
Los cristianos. Y luego los árabes. O sea, quiere decir, nosotros no lo hicimos. Estamos que si compramos, que si Babilonia, que si la seda, que si el precio de la seda, que si el precio de esto, que si el precio del otro. Los cristianos lo hicieron y los musulmanes lo hicieron. ¿Sí? O sea, hoy hay millones y millones y millones y millones de personas monoteístas en el mundo, no por nosotros. ¿Sí? No, o sea, sí, nosotros somos la piedra angular, claro, sí, o sea, no hay que quitar el mérito. Somos la piedra angular, pero Dios no nos contrató para ser la piedra angular. Dios nos contrató para que hagamos el trabajo. No lo hicimos. ¿Por qué no lo hicimos? Y nada más para no extendernos.
¿Qué trabajo?
El trabajo de pregonar el Tikkun Olam y el Kiddush Hashem y el amor al prójimo y el trabajo al prójimo. Sí, claro. Pues porque la gente que tú ves en la calle cree en Dios. Y por eso no se mata el uno al otro. Sí, pero nosotros no venimos aquí yo no vine aquí a evangelizar a los aztecas, ¿verdad? No. ¿Quién nos evangelizó?
Los españoles.
Nos trajeron muchas cosas malas, no digo que en todo bueno, pero ya no se ruedan cabezas en las pirámides de Teotihuacán cada domingo, ¿no? O sea, sí, que es lo que hacían los aztecas. O sea, ¿sí me explico? Y entonces eso multiplícalo por miles y miles y miles de tribus, imperios y reinos y en el mundo entero, ¿no? Que ya no hay eso, ya no existe. Entonces, no quiere decir que yo sea cristiano ni que sea musulmán, simplemente entiendo lo que no hicimos, lo que debíamos de haber hecho y lo que otros más hicieron por
nosotros. ¿Qué estábamos haciendo?
Entonces nosotros estábamos, pues, dos cosas. Estábamos en el ritual, el problema de todo el problema en el ritual. Estábamos obsesionados en el ritual del Beit HaMikdash, que eran los saduceos, que era lo que criticaba Jesús, y que era verdad, ¿no? Tantos metidos en lo meticuloso del sacerdocio, del puesto, del honor de quién es el sacerdote, de quién no es el sacerdote, de cómo le hago para ser sacerdote, todo eso de pura, puro cabo,
metidos en la forma
y en el fondo. Entonces, ¿qué sucedió? Se destruyó el Beit HaMikdash, se destruyó el gran templo de Jerusalén, porque había corrupción y porque ya no era santo el segundo, y surgió alguien, Pablo de Tarso, que le dio contenido a todo eso que quedó hueco, ¿sí? No quiere decir que lo hizo bien o perfecto, ¿no? Pero tampoco nosotros lo hemos hecho bien y perfecto. ¿Me explico? ¿No?
Y era nuestra obligación hacerlo.
Exacto, era nuestra obligación. Para eso estamos contratados. Ahí está, Tzedek u'Mishpat, ¿no? O sea, dijimos, por eso contrató Dios a Abraham.
Entonces, por eso con la forma de hacer las cosas.
Sí, entre yo digo, mi lectura rápida es dos cosas. Es que estamos metidos mucho en el culto y mucho en el negocio. Sí, o sea, esa es la verdad.
Y ahora ya vamos a lo mismo.
¿Qué? Pues hay focos amarillos así, ¿no? La verdad, ¿no?
Pero en esa época también estaba mucho lo de que a Alguer hay que darle todas las herramientas para que no se haga judío.
Nosotros no.
No, teníamos... pero en esa época existía mucho eso de que si te quieres hacer judío, no, mejor no, porque, y le empiezas a dar argumentos de por qué no, porque si fuera así es imposible evangelizar.
No, bueno, Pablo lo que hizo en ese momento es que dijo, bueno, no tienen que cumplir tantas cosas. Se las hizo mucho más fácil a todo el mundo, y por eso también todo el mundo, o sea, por eso el Islam es mucho más fácil, el cristianismo es mucho más fácil. La religión de las abrámicas, la más difícil, por mucho, es la judía. Nosotros tenemos 613 preceptos, ¿sí? Y el Islam tiene 5, ¿sí? O sea, entonces, no lo puedes comparar, ¿no? No lo puedes comparar. Entonces, ese es el Darje Hashem.
¿Pero tú crees que después de miles de años podemos llegar a hacer el trabajo?
Esa es la propuesta que tenemos que hacer ahorita. O sea, bueno, mi proyecto de vida es volver a Back to Basics, ¿sí? Y que la gente lo entienda. Por eso escribí el libro de este libro. O sea, porque aquí está eso, leer la Torah con unos ojos universales, unos ojos de, no de ser universal en el sentido de dejar de ser judío, no, al revés, ser más judío, pero con un toque universal, quiere decir, pues, hagamos el trabajo por lo que fuimos contratados, ¿no? Entonces, leamos la Torah, y no tenemos otro texto, el mismo texto, leamos la Torah.
¿Con ellos en algún momento vamos a decir, bueno?
No, ahorita, como ya ellos existen, bueno, es mi punto de vista, ¿eh? Pero lo que yo digo es, como ellos ya existen, y no nada más existen de manera muy contundente, más que nosotros, entonces, unámonos, ¿no? Que es lo que fui a decir a la ONU yo. Cuando ahorita que fui a la cumbre, es lo que fui a decir. Dejemos de competir, colaboremos. ¿Sí? O sea, collaboration. Esa es la mejor manera y la nueva manera de competir.
Sin religión, aunque ¿qué? Tú sabes que tu religión es lo que quieres.
No, pero desde tu religión.
No.
O sea, desde tu religión. Yo voy con mi
papá.
Sí. Sí, claro, cada quien desde su religión.
Ah, okay.
No, yo como judío. Yo sí. No me quiero quitar lo judío para ser.
No, claro.
No, tú desde lo que tú eres budista, sí. Tú eres teísta, tú eres ateo.
Colaboremos juntos.
Exacto. Yo sí siento que hay una manera de hacerlo, nada más que ya no es exclusiva.
Sí, claro.
Ya no es exclusiva. Es en comunión con lo que hay en el mundo, con las N número de religiones que hay en el mundo, que son buenas o que tienen, por lo menos fueron escritas para algo bueno. Fíjense lo que dijeron ahí en la cumbre, con eso ya nos vamos. Un cuate muy, muy, muy sabio ahí decía, que era budista, que tenía unos pelos así como hasta... No tiene idea qué tipo tan impresionante. Él decía así, dice, ni Jesús era cristiano. Ah, perdón, dijo, ni Abraham era judío, ni Jesús era cristiano, ni Mahoma era musulmán, ni Buda era budista. De lo único que hablaban era de amor al prójimo. Okay, fíjense esto. De lo único que hablaban era de amor al prójimo, ¿no? Entonces,